familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su show aquí con el Dr. Shapiro en la Red Hispana. Como cada semana tenemos noticias importantes y temas cautelosos que toda la familia puede escuchar y se debe de repartir. Y como cada semana, y esta semana tenemos nuestra invitada especial, mi queridísima Susana Pérez, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Susana, ¿cómo estás?
Doctor, contenta, con muchas preguntas por acá. Fíjese que nuestros oyentes han estado muy atentos, muy diligentes, enviando sus preguntitas, escritas o con llamadas. Así que usted que está escuchando en este momento, lo invito a que ya, desde ya, comience a llamar. Deje su pregunta allí, que en el próximo programa va a tener la respuesta. El número es el 1-844-224-8182. ¿Qué les parece? ¿Tener un médico en casa?
Está increíble eso, Susana. Y como siempre, aquí está todo el equipo de ustedes para poder responderles, y siempre hay preguntas, y sobre todo ahorita con todas las locuras que están pasando de salud, y más importante, para prevenir de las cosas importantes que tenemos que hacer. Pero Susana, déjame platicarte que me han preguntado muchísimo ahorita sobre la variante XBB.1.5. Hemos escuchado muchísimo de las variantes, de los dolores de cabeza que nos han dado, y definitivamente no sé si te pasa a ti, Susana, pero a mí, cada vez que me dicen variantes, me da ese dolor de estómago. Tengo ese tipo de trauma de lo que pasó en el 2020, que llegó de alfa, beta, delta, omicron, y me da esos dolores de cabeza.
Pero es automático, doctor, y yo creo que más de uno piensa en esto. ¿Será que vamos a llegar realmente a ese punto que vivimos anteriormente? ¿Qué dice el doctor? Ay, 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 qué susto.
Te tengo muy buenas noticias, Susana. Ahorita lo que tenemos que saber todos en comunidad es qué es una variante, qué es una subvariante, qué pasa con este virus que nos está dando tantos dolores de cabeza, y quiero platicarles un poquito más sobre eso. Al momento que nosotros tenemos cualquier virus, su idea es sobrevivir. Y hay tres cosas que ellos utilizan y pasan adentro de nuestro cuerpo. La primera y muy importante es que al momento que entran en nuestro cuerpo, utilizan nuestras propias células para poder reproducirse. Entonces prácticamente se meten, utilizan la maquinaria de nuestras células, se reproducen y se salen, y es cuando empiezan a hacer toda la inflamación y todos los problemas que nos están dando. Al momento de hacer eso, hay tres posibilidades. La primera es que en sus cambios tengan tantos errores que no tengan la posibilidad de funcionar, lo cual ya vimos con el COVID-19 que seguimos con esto, entonces no ha pasado. La segunda es que al momento que se cambian, se vuelven mucho más mortales. Saben cómo asesinarnos más rápido. Gracias a Dios, eso no ha pasado. Pero la tercera, que sí está pasando, es que aprenden justamente cómo brincar de persona a persona de una manera mucho más eficiente. De esa manera, lo que hacen es que, pues, ¿cuál es el objetivo del virus? Prácticamente enfermarnos mucho más rápido y más personas para que pueda sobrevivir el virus. Y es lo que está pasando. Al momento que nosotros vemos estas variantes, lo que termina pasando es que puede pasar dos cosas. Y muy importante, voy a ponerlo así como lento, en cámara lenta. Al momento que entra en la humanidad, nosotros le ponemos herramientas, las vacunas, los antivirales, y lógicamente el virus trata de como que sobrevivir, y el más fuerte que sobrevive a todas estas cosas es el que continúa. La variante XBB.1.5 es justamente la que está sobreviviendo ahorita, y está siendo una de las variantes, que subvariantes del Omicron, que está subiendo mucho más. ¿Por qué? Porque cuando hay una que está más fuerte, pues todos quieren estar ahí. Y eso es lo que termina pasando. La buena noticia, Susana, en esto, porque mucha gente me ha preguntado, bueno, doctor, es que ya no sé si voy en la 44ª actualización o si me la debo de poner, no me la he puesto. La realidad es que como viene de la parte del Omicron, estas vacunas actualizadas de niños, que las podemos poner desde los 6 meses de edad hasta los adultos, pueden luchar contra esta subvariante. ¿Pasa al 100%? No, familia, no hay nada del 100% más que los impuestos y la muerte. Pero en este momento, al momento de utilizar estas vacunas, nosotros podemos disminuir muchísimo las posibilidades de faltar al trabajo, a la escuela, las complicaciones del COVID-19, también lo que son cuidados intensivos y definitivamente el más importante, la muerte. Entonces, de todos modos, teniendo estas variantes, estas vacunas siguen teniendo un factor para ayudarnos. Y recuerden que en dado caso que todo falle, hasta hoy en día lo que sabemos es que los antivirales contra el COVID-19, que hay un programa federal gratuito, sin importar de dónde vengas aquí en Estados Unidos, que pueden tener acceso si son positivos al COVID-19. En inglés se llama Test to Treat. Entonces, de esa manera, si ustedes salen positivos y se pusieron la vacuna o no, pero de todos modos hay un antiviral que puede ser utilizado arriba de los 12 años, pero platiquen con su médico para ver si ustedes pueden aplicar a esto. Entonces, teniendo todas estas variantes, la realidad, Susana, y esto es lo que me duele en el estómago, es que van a haber más variantes. Y vamos a continuar con esto porque el COVID-19 va a ser muy difícil que se vaya en nuestras vidas. La diferencia es cómo nosotros vamos a estar preparados para poder enfrentarlo. Si vamos a poner más barreras para hacérselo difícil o si simplemente nos vamos a poner ahí de pechito para que nos venga a atacar. En eso nosotros tenemos algo que decidir y es nuestra opción para poder proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad.
Así que es importante tomar acciones, su decisión, cuidarse, y esto es súper necesario. Doctor, y ya comienzan a verse las personas en el supermercado, en la calle, sobre todo los adultos mayores que siento que son los que tienen mayor conciencia, hasta con cubrebocas ya, como una medida adicional. ¿Cree usted, doctor, que vamos a pasar nuevamente a ver más personas cada vez cuidándose de esta manera?
Susana, yo creo que en este momento todos tenemos la opción de ponernos la mascarilla. Es muy importante recordar que estamos con muchas personas, en un lugar encerrado, con poca ventilación, pues yo me pongo la mascarilla. Y ya creo que ya pasamos la parte de todos mascarilla, ninguno mascarilla. Ya sabemos la gran mayoría de nosotros dónde tenemos que hacer eso. Y sí, me gusta verte, me gusta ver la sonrisa de mis amigos, me gusta ver la sonrisa de mis hijos, me gusta platicar contigo, aunque sea de lejitos sin mascarilla, pero definitivamente prefiero ponerme esa mascarilla en el trabajo, cuando estoy definitivamente en la clínica, en los hospitales, cuando hago mandados, o simplemente si estoy con un grupo grande de personas, pues una barrera más no me cuesta nada, y la verdad yo quiero estar sano para poder ver a mis pacientes, para disfrutar a mi familia, y no perder una semana de trabajo.
Es que yo creo que nadie se quiere enfermar, doctor, así que por eso siempre la clave va a ser prevenir, asegurarnos de que nosotros estamos pues cumpliendo nuestra parte y así cuidando también a las familias, porque anteriormente vimos mucho esto de que una persona se enfermaba en casa y se comenzaban a enfermar todos, incluso nuestros adultos mayores que tenemos que cuidarlos tanto.
Digo, ahorita, Susana, ya sabemos que el COVID-19 le da igual la edad que tengamos. La realidad del COVID-19 es que mientras que seamos humanitos, somos un blanco muy fácil para que nos pueda atacar. Y en eso sí depende qué vamos a hacer. Entre más edad, sabemos, arriba de los 50 años, hay más posibilidades de terminar en el hospital con complicaciones, con todas las cosas que sabemos. Y a cualquier edad, la parte del COVID prolongado, esa parte de dejar doler y ahora sí de tener sabor, la parte de poder tener arritmias de corazón por la infección y otras cositas más. Entonces, familia, la mejor recomendación es pongan barreras. En esas barreras incluye definitivamente aumentar lo que es una buena dieta, el ejercicio, dormir bien, la parte de salud mental para que nuestro sistema inmune esté listo y aparte darle las herramientas para que pueda luchar con esto, que es parte de las vacunas y lógicamente si todo falla, comenzar tratamiento.
Así que ya tiene la información, está de su mano cuidarse, tomar la receta, como dice, y entonces comenzar a tomar precaución. Vamos a comenzar a recibir llamadas. Ya sé que muchos están ahí con sus preguntas al 1-844-224-8182. El número es facilito. Usted puede enviar su pregunta 1-844-224-8182. Marque ya y deje su pregunta para Dr. Shaps.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Comenzamos entonces con las preguntas, doctor, y nos vamos de inmediato con Rosa, que nos llamó desde Las Vegas. Vamos a ver, Rosa, adelante.
Sí, yo estoy teniendo mucho problema de mi espalda y me empieza el dolor de las sentaderas. Ya ve que todas las mujeres tenemos hueso, o también yo creo que los hombres tienen un hueso en la espalda, en la sentadera, y de allí siento como que me sube el dolor para arriba y luego me falta a veces tengo, no puedo repetir, ¿cómo sacarla? Repetir, oiga, como cuando ya uno tiene que repetir, cuando termina uno de comer, no repito y me empiezo a sentir como atacada.
Señora Rosa, antes que nada, muchas gracias por su llamada. Es muy importante en su caso que platique rápidamente con un doctor. Muchas veces, al momento que nosotros tenemos este tipo de problemas, puede ser muchas cosas. Puede ser desde un problema intestinal hasta algo mucho más fuerte. Por eso la clave aquí va a ser que se vaya a revisar. Problemas que nosotros podamos tener de que se, muchas veces tenemos el estómago, el hígado y otras partes del cuerpo que tienen, no es como la piel que nosotros si nos tocamos ahorita decimos, bueno, ahí está el dolor. Muchas veces cuando tenemos nuestros órganos internos, tenemos algo que se llama dolor referido. Esto quiere decir que como los órganos tienen unos nervios diferentes, muchas veces podemos sentir el dolor en otras partes del cuerpo. Entonces puede ser el hígado, puede ser el corazón, puede ser los pulmones, puede ser el intestino. Por eso va a ser muy importante platicar con su médico para poder ver qué está pasando y de esa manera poder ver y evaluar cuáles serían los siguientes pasos.
Gracias. Ahí está la respuesta entonces para Rosa. El número para quien esté en este momento escuchando y quiera consultar a Dr. Shaps es 1-844-224-8182. 1-844-224-8182. Y nos vamos a Honolulu porque allí está José.
Hola, doctor Ilan. Soy José Ledesma. Estoy marcando porque yo tengo una pregunta. Se me hace una bola bajo la lengua, como que es un bloqueo de sangre. ¿Qué puedo hacer?
Mi querido José, un fuerte saludo y aloha hasta allá. Es importantísimo saber que la lengua es un músculo y tiene diferentes capas. Dentro de la parte de abajo tenemos venas y arterias. Y muchas veces si nosotros levantamos la lengua, podemos ver que tenemos muchas venitas ahí. Lo más común que nosotros podemos ver son venas mucho más grandes, pero si está creciendo, hay que ver qué está haciendo ahí. Muchas veces, en dado caso que sean pasados gente como fumadores o personas que han tenido cáncer, es importante evaluar que si está creciendo, verlo con un dentista o también con un cirujano maxilofacial para ver qué es lo que está pasando ahí. Pero generalmente esto es una venita que está nada más ahí crecida y te estás apenas dando cuenta.
Ahí está la respuesta entonces para José. Y ahora tenemos una pregunta escrita que yo estoy segura que muchas personas se van a sentir identificadas. Esto no solo le pasa a los niños. Así que escúcheme, doctor. A mí me pasa, se lo confieso, y a veces me desespera un poquito. Nos dice Gabriel, mi hijo de 5 años padece de hipo frecuente. ¿A qué se debe eso y cómo se trata? A mí me pasa, doctor, se lo confieso. Y a veces hasta nos desesperamos. ¿Y cómo lo controlo? Unos dicen por allí popularmente, te voy a asustar para que se pase, pero no funciona.
Bueno, déjame platicarte de dónde viene y te voy a decir si es mito o realidad esa parte que el hipo funciona o no funciona y la parte de la espantada. El hipo prácticamente viene de una contracción de un músculo muy grande que tenemos debajo de las costillas, que se llama diafragma. Este músculo es muy importante al momento que respiramos. De hecho, si ustedes respiran con la panza, van a ver que se infla. Es parte de ese músculo empujando para abajo y también nos ayuda muchísimo para tener la expansión completa del aire que nosotros tenemos. Es básico, importante y tiene muchos nervios que se conectan a él. Muchas veces, cuando se inflaman estos nervios o pasa algo con estos nervios, mandan señales y se contrae justamente este musculote grandote del diafragma y tenemos el famoso hipo que nos va a ir dando por todos lados. Generalmente, y también lo vemos muchas veces en niños pequeños, recién nacidos, el hipo no hace daño. Muchas veces se espanta más a la gente alrededor. Muchas veces es un poco incómodo, pero es muy raro realmente que se esté relacionando con algo o que dure más de un par de minutos. Al momento que lo tenemos frecuentemente, hay otras cosas que se pueden relacionar. Hay veces que nosotros al momento de tener reflujo, inflamación alrededor del estómago, otras cosas que están empezando dentro de lo que es la caja torácica o también algunos medicamentos pueden llegar a provocar lo que es el hipo. Entonces, cosas que sí funcionan. Al momento de nosotros cambiar la conducción de electricidad por medio de mucha adrenalina o por cambios bruscos de cosas, incluyendo un susto, Susana, esto puede llegar a bloquear ciertas esas descargas eléctricas que están llegando al diafragma y pueden hacer una diferencia hasta parar justamente estas contracciones anormales que estamos teniendo. Entonces, la parte de repente brincar al agua fría, la parte de espantarnos, la parte de dejar de respirar por un par de segundos, todas esas cosas son maniobras que pueden ayudar, de hecho se llaman obras vagales, pueden ayudar a controlar un poco más el hipo. No eliminarlo completamente, pero controlarlo. Pero si ya llevamos horas, está muy frecuente y nos está molestando, hay que ver qué está pasando dentro de ese cuerpito.
¿Influye de repente, doctor, en las personas que tienen hipo la velocidad con la que comen? También he escuchado que esto puede estar pasando. ¿Tiene alguna repercusión?
La relación real es la parte de la gastritis y el reflujo y lo que está pasando alrededor de los nervios que están todos prácticamente conectados alrededor del esófago, el estómago. Entonces, al momento que pasa eso, pasa prácticamente el cable del cerebro a la parte de atrás y baja directamente por el esófago y da toda una travesía hasta llegar al diafragma. Entonces, muchas veces cuando se inflama indirectamente por todos los lugares donde va, puede llegar a provocar, pero no directamente por eso.
Allí está la respuesta entonces para Gabriel y para todo el que en este momento esté pensando que también en algún momento le ha dado hipo. Nos vamos a Dallas, Texas, porque Jaime tiene una pregunta. Vamos a escuchar.
Quería hacer una pregunta. Es que lo que pasa es que yo tengo como 2 semanas que duermo muy poco y tengo mucha ansiedad en los pies y el cuerpo y no puedo dormir. Quería saber qué me recomienda que haga. Yo no fumo ni nada de eso, pero ya ve que toma uno mucha soda y todo eso. Por favor, me puede mandar un mensaje, me puede decir más o menos qué debo de hacer para esto que tengo. Muchas gracias.
Señor, antes que nada, muchas gracias por compartir con eso. La ansiedad en la comunidad es una realidad y hemos tenido muchas cosas. De parte para dormir, y hemos platicado aquí antes, es tener una rutina, y la rutina viene de todo el día, no nada más es la última hora antes de dormir. En el momento que nosotros estamos comiendo bien, estamos haciendo ejercicio, estamos disminuyendo la cantidad de cafeína que estamos tomando o algún otro tipo de medicamentos o comida que contengan mucho más cosas, esto nos ayuda a pues limitar los problemas que podamos tener en la noche. Lógicamente la parte de salud mental es clave, porque muchas veces cerramos los ojos y tenemos pensamientos, ideas, sensaciones o hay ideas que tenemos allá adentro y que no nos deja descansar la mente. Parte de las cosas naturales que podemos utilizar es desde melatonina, dependiendo de eso, se puede comprar en cualquier farmacia, no se necesita receta médica, es algo que pueden utilizar y lógicamente las instrucciones están en la parte de atrás y se utilizan un par de horas antes de dormir. Y los gramos depende de cada persona. El momento que nosotros utilizamos eso, podemos estar un poquito más relajados. La segunda parte es la parte de meditación. Recomiendo muchísimo, 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 porque mucha gente le tiene miedo a empezar con la parte de meditación, pero si hacemos respiraciones, 2 o 3 minutos de respiraciones, escuchar una meditación que ya está muy fácil porque hay muchos canales ya en los sitios web y páginas web que ya tienen, y hasta aplicaciones, que tienen muy buenas cosas en español y en inglés, que nos pueden ayudar a relajar un poco más la mente. Y la idea no haber algo específico para quitar todo eso. Y lógicamente, señor, si esto ya está crónico, esto ya está pasando todas las noches, se necesita evaluación más profunda. Porque todas estas cosas pueden ayudar a mejorar la situación, pero tenemos que ver cuál es el trasfondo. Muchas veces es el estrés de que estamos viviendo, muchas veces es la ansiedad, del trabajo, de la familia, todos los estreses económicos que todos estamos viviendo. Entonces, hay muchas cosas enfrente de nosotros que podemos hacer y en nuestras manos está la posibilidad de cambiar eso.
Doctor, y en el caso de los niños, se me ocurre preguntarle, ya que Jaime nos está consultando sobre el sueño, ¿qué pasa cuando ese niño inquieto no puede conciliar el sueño? ¿Qué podemos estar revisando los padres?
Antes que nada, y lo más común, es que no hemos tenido una rutina saludable para los niños. Y no es que fallamos como padres y hay que desgarrarnos la ropa y hay que empezar y regresamos el niño y regresamos uno nuevo. No. Tenemos que empezar desde ver qué estamos haciendo, porque ya sabemos nosotros que cuál va a ser el juguete que el niño nos va a pedir al momento de cerrar la puerta. Ya sabemos a qué hora van a regresar a las 3 de la mañana a estar sentados afuera del cuarto. O sea, ya sabemos ciertas cosas. Entonces tenemos que empezar a cambiar ciertas rutinas y poner expectativas. Ver qué están comiendo antes, quitar todo lo que son pantallas 1 o 2 horas antes de dormir. Y muchas veces es difícil por la tarea, pero si es entretenimiento, quitarlo completamente. Asegurarnos, porque tengo muchos amigos colombianos, que los hijitos no estén tomando mucha cafeína. y otras cositas más, o refrescos, muchas veces no es una, no es como se llama directamente lo que es el café o el té, muchas veces es por refrescos. Entonces hay que eliminar ese tipo de cosas pues, si estamos teniendo este tipo de problemas, y hacer una rutina saludable en familia. Recomiendo lavarse los dientes, leer un libro y después una meditación de 2 a 5 minutos en familia. Muchas veces me acuesto con mis hijos y hacemos la parte de respiraciones o alguna aplicación que tiene, que te platica historias que sientes que estás en las nubes, te va relajando, te va platicando cómo hacer la meditación, y de esa manera mínimo aumentamos las posibilidades para que se vaya a dormir nuestros hijos.
Y que toda esa familia duerma feliz, que es la idea. Ustedes que han estado allí muy atentos, gracias por las preguntas que han estado enviando. Recuerden que la línea está siempre disponible. En cualquier momento usted puede dejar su pregunta allí para Dr. Shaps. La línea es muy fácil. 1-844-224-8182. 1-844-224-8182. Deje su pregunta o escríbanos a través de la Red Hispana y allí va a tener su respuesta. Un médico en casa lo tiene aquí en la Red Hispana.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y déjame platicarte, Susana, que hay muchas cosas que empiezan con itis. Y voy a enfocarme un poquito más en la parte de del estómago y del intestino y de las cosas, porque hemos tenido muchas preguntas y sobre todo en este episodio que habla muchísimo más de toda la parte de la gastritis. Y voy a empezar por ahí. La gastritis es prácticamente una inflamación del estómago y se relaciona muchísimo al desbalance de qué tanto ácido nosotros tenemos en el estómago y protección para que no nos esté quemando. Al momento que nosotros tenemos esto, se empieza prácticamente a quemar nuestro propio intestino por el ácido que tenemos. Por eso va a ser importante un par de cosas. Número uno, lo que es la cafeína y la nicotina, quiere decir café, té, refrescos y también lo que es el cigarro, no ayudan de nada para poder prevenir esto. Entonces, esa inflamación definitivamente en un principio se pensaba que ayudaba la parte de lo que era la leche. Pero hoy sabemos que los medicamentos contra lo que es la acidez son mucho más efectivos que los que solamente tomar la parte de la leche. El reflujo, no sé si te ha pasado. Al momento que nosotros comemos muchísimo, estamos comiendo cosas muy fritas, muy, muy picosas, con muchas especies, muchas veces sentimos que se nos regresa la comida. Al momento de tener eso, un par de tips importantes. Hay que tratar de caminar por lo menos un par de minutos después de comer. Asegurarnos que mínimo pasen 1 o 2 horas antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque toda la comida que está en nuestro estómago se puede regresar a lo que es el esófago, que es justamente el que conecta el estómago a la boca. Entonces, si nosotros tenemos una bolsa llena de comida, nos acostamos, lógicamente esas cosas se pueden aplastar y subir por la boca. Entonces, queremos tratar de evitar eso para poder dormir mucho, mucho, mucho mejor. Hay que tratar de evitar definitivamente lo que es el chocolate. Muchas veces hasta la menta no nos ayuda para el reflujo o también para la gastritis. Muchas veces, y estamos platicando del ácido, este ácido puede empezar a quemar ciertas partes de nuestro cuerpo, dependiendo si es en el estómago o también lo que es el duodeno, que es la segunda parte de tal estómago y es la que conecta justamente al intestino. Y muchas veces, dependiendo cómo lo sintamos, si empezamos a tener dolor después de comer o justamente al momento de comer, puede distinguir muchísimo de dónde está esa úlcera, que es prácticamente un hoyo, una quemada de nuestro estómago o también de nuestro intestino. Por eso va a ser muy importante saber qué tenemos que tratar de evitar, lo que es vinagre, irritantes, para poder tener una digestión mucho mejor y también darle tiempo a nuestro cuerpo para que se pueda mejorar. Y acuérdense, si ustedes están teniendo o tomando cualquier medicamento por más de 10 días que son de la parte de los antiácidos, se están poniendo peor, tienen mucha náusea o vómito, asegúrense de platicar con su médico, porque ahorita tenemos ya muchos medicamentos y muchas cosas que podemos ayudar para ayudar contra el reflujo, lo que es la gastritis o también las úlceras que nosotros tenemos. Y con esto termino ese minuto de prevención. Y Susana, vamos a despedirnos.
Nos despedimos como siempre, doctor, agradeciendo a esas personas que están allí muy atentas de todo lo que trae semana a semana Dr. Shaps. Usted recuerde que su respuesta siempre va a estar disponible. Solamente déjela allí en nuestra línea telefónica, el 1-844-224-8182. Desde acá, Susana Pérez, un abrazo gigante para todos ustedes. Y para usted, Dr. Shaps, un abrazo inmenso.
Muchísimas gracias, Susana. Y como siempre, familia, nos vemos cada semana. Y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, con la Red Hispana, deseándoles un feliz Año Nuevo 2023. Creo que este nuevo año trae consigo la oportunidad de dar un paso atrás, de pensar cuáles son las cosas importantes en tu vida que tú quieres cambiar. Puede ser que sean estados emocionales, tomar la vida un poquitico mejor, más tranquila, hacer ejercicio pasito a pasito, no todos los días, que lo hagas 3 veces a la semana, que medites todos los días, que puedas hacer poco a poco una alimentación correcta para tener una vida más feliz y más sana. Felicidades.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schatz.
Familia, muchas veces hemos escuchado que hay ciertos alimentos que pueden llegar a provocar cáncer. Esto es completamente cierto si tenemos altos índices de componentes que pueden ser ultraprocesados en nuestra dieta. Al momento que nosotros agarramos y ponemos y comemos lo que es comida chatarra, que realmente son cosas muy fritas, cosas muy procesadas, tienen muchas cosas que son aminoácidos súper procesados y otras componentes más que al momento que nosotros estamos expuestos a largo plazo puede llegar a crear problemas en nuestro hígado, nuestra vejiga y otras partes del cuerpo. Por eso es sumamente importante asegurarnos que la comida que estamos comiendo sea balanceada, lo más natural posible y muy importante, siempre tener la opción de comer lo más limpio posible, porque de esa manera nosotros, nuestro cuerpo y nuestra familia va a estar mucho mejor.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.